En Onda Vasca, a todo motor.
Who was your favorite Formula One driver when you were growing up?
For me was Ayrton Senna.
Competición, pruebas, entrevistas, reportajes.
Seguro frenando, tierra media más, tierra. Vaya locura, ¿no? Esto nunca he visto nada igual en mi vida, coño. Animales.
Todo lo que tenga que ver con el mundo del motor.
Forzando la frenada sueles perder un poco el punto medio de la curva y te alejas un poco.
A todo motor, con Ángel Plaza, Javier Alonso y Alberto Barañano.
¿Qué tal, Arrasaldión? Bienvenidos a una nueva edición de A Todo Motor. Ya es el programa número 48, en el que, como siempre, vamos a hablar dos mitades. La primera media hora de coches, la segunda media hora de motos. La primera media hora con Javi Alonso, quien nos trae dos invitados de lujo, dos invitados de Audi Alfaga. Miquel Núñez, que es el director comercial, y también está con nosotros Íñigo Gutiérrez, que es expert de Audi Alfaga, que no tengo ni idea lo que es eso y que luego nos lo va a explicar. Y luego llegará Alberto Barañano para hablar de motos y tenemos una entrevista muy interesante, un protagonista muy interesante como es Beñat Fernández Pelonchu, que es el piloto del Mundial de Superbikes, categoría de Super Sport 300, y que también este pasado fin de semana estuvo en Jerez, en el MotoGP, no corriendo Moto3, sino en la Red Bull Rookies Cup, que lo hizo muy bien. Quedó quinto en una carrera y sexto en otra. La quedó quinto, tuvo que hacer dos long lap y aún con todo quedó quinto, un auténtico crack en su primera participación en la Red Bull Rookies Cup. Todo esto a partir de ya en A Todo Motor.
Todo lo que tenga que ver con el mundo del motor. A Todo Motor, con Ángel Plaza, Javier Alonso y Alberto Barañano.
Saludamos a Javi Alonso. Javi, ¿qué tal estás? Arrachaldeón, muy buenas.
Arrachaldeón, Ángel y compañía. Bien, bien, muy bien.
Con dos amigos.
Sí, señor, con dos grandes amigos.
A uno ya le conozco, al director comercial.
Le distingues.
Le conozco. Sí, no somos amigos porque tampoco tenemos mucho trato, pero sé quién es. Miquel. ¿Qué tal estás, Miquel? Arrachaldeón.
Muy bien, muy buenas tardes.
Y sé también lo que es director comercial. Eso puedo decir, sé lo que es director comercial. No lo soy yo, pero sé lo que es director comercial. Íñigo Gutiérrez, Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
¿Qué es eso de expert?
Bueno, es la figura que crea Audi como propia marca para, bueno, al fin y al cabo también estar conectados y ser embajadores de la propia marca con nuestros clientes.
¿El trabajo concreto qué es? ¿El de expert? ¿Qué es el...?
Pues bueno, resolverles sobre todo todas las dudas de conectividad, que al final, a día de hoy, los coches son un mundo. Y sobre todo, bueno, estar conectados y, bueno, mencionarles todas las novedades que trae la marca respecto al modelo que al final ellos acaban adquiriendo.
Ángel, o sea que este es el enchufado.
Yo no lo iba a decir así. Yo le iba a preguntar a Miquel, que es el director comercial, que ¿por qué esta figura?
Pues mira, esta figura empezó con un proyecto de la marca en el 2018, a la que, bueno, no todos teníamos mucha fe, pero hoy en día es indispensable para nosotros. Es indispensable porque es el que nos soluciona todos los problemas con los clientes en cuanto a lo que ha dicho, conectividad, uso del vehículo, y sobre todo porque hace workshop, da cursos a los clientes, vamos a decir, ¿no? sobre el uso del coche, y siempre que hay alguna pregunta rara, él es el que nos saca las castañas del fuego.
Lo que acabas de decir, de dar cursos sobre el coche, está muy bien porque yo a veces veo coches, no tengo ningún coche de alta gama como son los de Audi, pero cuando veo un vídeo en YouTube digo, madre mía, si hay que ser ingeniero para poder manejar, o sea, es montarte en el coche y empezar a decir, a ver esta tecla, y luego tienes un montón de ruletas para mover, digo, pero vamos a ver, antes era arrancar, primera, segunda, intermitente, freno, luces, punto. ¿Qué pasa ahora? Hay demasiada informática, demasiada tecnología.
Sí, así es. En principio, bueno, la tecnología nos ayuda a facilitar sobre todo las costumbres que vamos teniendo día a día, pero bueno, hay momentos en los que no es tan fácil como uno cree y siempre necesita comentar algo.
Íñigo, pero esa conectividad tan extrema, ¿a veces no crees que también quita un poco la personalidad, la persona que conduce? Al final te conduce el coche a ti en vez de tú al coche. Puede ser ese punto. Es que hay gente que dice, joder, es que yo quiero conducir, es que me lleva el coche, es eso que se dan las luces.
Eso cada vez está.
Sí, pero luego se
lejos.
Lo quitas.
El quiero conducir está cada vez más lejos de. Ya no es como antes.
Eso es. Sí, pero luego se lo quitas, se la avería y automáticamente va a ponerlo, digo. Sí. ¿Y por qué lo pones si dices que no te gusta?
No, porque al final la gran mayoría de opcionales que incluimos dentro de nuestros vehículos, bueno, están idealizados para facilitar la conducción en el día a día, sobre todo clientes que hacen distancias muy largas, que en su día a día al final también se acaban cansando y nada. Pues ahí estamos nosotros para intentar solucionarles, joder, todas las dudas.
Yo ya se me cruzaron los cables cuando vi hace tiempo y hace mucho lo de los asientos calefactables y encima con masaje. Digo, vamos a ver, que voy a conducir y no voy a una sauna. No sé, hay mucha gente, Miquel, que lo que quiere es un coche manual y no automático.
Cada vez
porque
menos.
Le gusta conducir. Incluso hay mucha gente que dice, yo creo que tenga freno de mano, que ya no existe el freno de mano como tal, que ya no existe, ahora es un botoncito o incluso no hay ni botoncito, no sé. ¿Hacia dónde vamos?
Bueno, pues vamos hacia la automatización y hacia la comodidad del cliente, ¿no? Y sobre todo a que los coches lo hagan todo por nosotros, ¿no? Hoy en día sí que es difícil tener, si nos fijamos, ¿cuántos siniestros grandes hay? Muy pocos, muy pocos. Y si lo hay es porque el coche tenía más de 10 años. Entonces, el coche frena solo, el coche te impide girar a la izquierda si viene un coche. Es que es... La verdad es que son todo ventajas. Otra cosa es lo que has dicho muy importante, Javi, que tienes que llevar los sistemas puestos, porque siempre los quitamos y cuando vamos a echar mano de ellos no están activos, ¿no? Aunque el coche por defecto, cuando iniciamos la marcha, los conecta a todos.
Sí, porque estamos hablando de que al final todos esos sistemas lo que hacen es ayudar a la conducción y sobre todo, muy importante, a la seguridad. O sea, la seguridad pasiva que tienen ahora mismo los coches es bestial. O sea,
total.
Es que...
Ya, pero entonces hay una cosa que no entiendo. Miquel, Íñigo, Íñigo, Miquel, me lo explicáis. Vale, vamos hacia ese término de máxima seguridad. ¿Por qué se hacen coches tan potentes?
Bueno, pero la potencia es muy relativa. La potencia, hombre, está ahí.
Te compras un R6, R6 que tiene ¿cuántos caballos?
600.
¿Cuántos?
600. Vaya, y en el Performance 630.
Está a demanda de un acelerador que lo usas tú.
Ya, pero vamos hacia eso de conducción, que claro, el coche es el que te lleva a ti. Ya, pero 600 caballitos son 600 caballos.
Sí, pero precisamente... Todos esos sistemas de seguridad lo que te hacen es que si tú solo eres capaz de manejar a 200 caballos, los otros 400 te los va a manejar el coche porque no te va a dejar acelerar lo que tú quieras
y también es verdad,
ni te va a dejar hacer lo que tú
quieras. Y también es verdad que el coche que tiene 600 caballos tiene frenos para que frenen esos 600 caballos. Es decir, que no son frenos de tambor para que frenen un carro de 20 caballos.
No, en este caso no.
No, por eso. Una pregunta sin acritud. Ahora que está muy de moda el coche eléctrico, si pasa un apagón como hace unos días pasó un apagón general, ¿qué pasa?
Pues que no dure mucho.
¿Dónde está la gasolina?
Porque, bueno, nosotros en el concesionario usamos vehículos eléctricos y, bueno, si tú sigues tu rutina diaria, el coche, en nuestro caso, estaba cargado. Claro, nosotros teníamos autonomías de 400 y de 500 kilómetros. Entonces, bueno, mientras, pues no, a nosotros 500 kilómetros en una semana, pues fácil.
Nos dan de sobra.
Una semana larga, sí, 7 días hábiles.
Realmente el concepto del vehículo eléctrico y el miedo, pues obviamente siempre va a estar ahí. Al final es novedoso. Uh-huh. Como quien dice, la gasolina la se lleva utilizando, pues bueno, yo cuando nací, vosotros ya estabais conduciendo, entonces, en cuanto al eléctrico...
Coches normalitos, sin tanta ruleta, sin tanto chip...
Pero con gasolina más. Sí.
O sea, sí. Gasolina sí, o gasoil en su caso, pero sí.
Entonces, en este caso, bueno, en el sector del vehículo eléctrico hay un miedo muy grande a quedarse sin autonomía. Uh-huh. Cuando, bueno, un depósito completo de cualquier modelo a día de hoy, pues ya ofrece unos 700 kilómetros de autonomía. En el eléctrico sabemos que tenemos algo menos, pero bueno, para una semana...
Pero la pregunta que yo me hago es, si pasa otra vez esto del apagón, hay que tener luego cuidado para enchufar el coche, porque decían, cuidado con los ordenadores al volver a reiniciarlos, sí. Cuidado con todos los equipos eléctricos a la hora de reiniciarlo. ¿Habría que hacer alguna cosa para reiniciar el coche sin problemas y sin peligro?
Hombre, para elementos domésticos, pues entiendo que sí hay inconvenientes, pero nosotros los coches, nuestros Audi traen de serie un cargador que lo que hace es, tiene un protector de picos. Lo mismo que... te regula, por ejemplo, si en casa estamos usando lavadora, microondas, pues todo va a primar.
No va a haber un salto grande, ¿verdad?
Y lo último va a ir al coche, ¿no?
Vale.
Todo eso lo regula. Respecto a lo del apagón, no olvidemos que los surtidores funcionan con electricidad también, ¿eh?
Entonces, no, evidentemente.
No tendríamos...
Si estás seco de gasolina, no, tampoco anda.
Tampoco está tendríamos...
Para el apurado que va en reserva...
No creo que ninguna gasolinera tenga uno de esos de manivela de los que teníamos antes.
Antiguamente había uno de esos,
sí, que se metía al tubo. Bueno, de hecho, en los rallies y
en las carreras de coches todavía se sigue utilizando eso, ¿eh?
Mira, en
una especie de surtidores que se mete el tubo y se va dando una rueda, o lo que dices tú, se va dando una palanca y vas metiendo litro, dos, tres, cuatro. Pero bueno, eso seguro que los surtidores...
Os gustan las motos, ¿verdad?
Sí, claro.
¿Habéis visto alguna vez la carrera de la Isla de Man?
Sí.
Cuando cargan, es el típico avión que lo lleva un tío grande, que lo pone, hace así y entra, y luego lo suelta. O sea, no hay nada de manguera ni nada.
En NASCAR también pasa.
Y en NASCAR, efectivamente. Oye, ya que hablamos de Audi, ¿en qué estará metido Audi? ¿Está pues muy Audi, centrado en el eléctrico?
Sí, Audi
híbrido,
está muy, muy centrado en la sostenibilidad, muy, muy centrado en la electrificación. Hemos sacado más de 20 modelos desde el año pasado aquí, híbridos enchufables eléctricos. Tenemos el A5 también, con el nuevo A5 con hibridación, con pegatinas, con distintivo eco. Cero emisiones en caso de que sea híbrido. Tenemos el A3 All Street, que también ha salido con distintivo eco, ya que es híbrido enchufable, con autonomías ya de más de 135 kilómetros. O sea, que ya es algo ya serio. Q6 nuevo, A6 nuevo, Avant. Es que tenemos gama para elegir todo tipo de
la energía. La gente cuando entra al concesionario...
¿Alucina para empezar?
Sí, bueno, además de eso.
Porque cada vez que...
tienen ahí encima los RS, allí fuera, en primera plana. Digo que cuando entran allí, vosotros, como buenos psicólogos y como buenos vendedores, nada más que entras, avisa por lo que viene. ¿La gente qué demanda? ¿Eléctricos, híbridos o puros?
La gente demanda entrar a Bilbao. Y entrar a Madrid, sí, y entrar a Barcelona, y entrar a Valencia.
Me ha roto todos los esquemas.
A mí también, pero es verdad, a mí también lo ha roto.
Pero es lo que nos está girando en este momento. Al final...
Quiero un coche para poder entrar en Bilbao.
Efectivamente. Nosotros hoy en día tenemos un motor 6 cilindros con 300 caballos, diésel y pegatina eco.
Sí.
Puedes entrar perfectamente a Bilbao. Te puedes ir a Cádiz cuando quieras.
¿Solo gasoil y es eco?
No, es un ejemplo. Ah. Decir, es un ejemplo en cuanto a la combustible, que es diésel, vale, y a la potencia, que son 300. ¿No? El RS-Q8 también tiene distintivo eco, ¿eh? Y tiene 600 caballos.
¿Y el RS-6?
Y el RS-6. Tú con ese también puedes...
¿Cómo hablan de RS-6? Sí, sí, no. Bueno, voy a decir una cosa, no voy a decir porque si no queda mani.
Si te muerde la lengua, te envenenas.
Es claro, o sea, que tiene mani para comprar ese, el RS-6. Es,
bueno, hombre,
es muy caro.
Pero es que al final, la gente, efectivamente, la gente ahora mismo está pensando en poder entrar, en poder estar tranquilo, en que, vale, no es eléctrico 100%, no es gasolina 100%, tengo una hibridación, porque al final está claro que todos van a llevar una pequeña hibridación para andar 30, 50, 100... o 150 kilómetros.
Sí, sí, es verdad.
O para tener el distintivo eco y poder entrar, eso también también se puede.
Sí, porque hay algunas marcas que tienen justo la batería de la hibridación es más pequeña que la del portátil que tenemos delante.
Claro. Íñigo, ¿qué es lo que más demanda la gente? ¿Eléctrico, híbrido, puro, como dice Javi?
Pues haciendo referencia a esto, la gente siempre que nos viene a visitar a la concesión, siempre vienen reclamando al final el puro, porque es lo que todos conocen, ¿no? Mm. Sí que es verdad, como ha dicho Mikel, en casos de A3, A5, comienzan a salir vehículos ya híbridos enchufables, con una hibridación. Entonces, cuando nosotros se lo presentamos, les damos a conocer el modo, el sistema de funcionamiento que tienen, que en el día a día tampoco necesitan tener tener mucho tiempo de carga, sino que no les afecta en su vida cotidiana.
Sí.
Y bueno, luego también cuando les comentas que pueden moverse durante casi prácticamente todo el día, en el mejor de los casos, y en el peor, pues bueno, tendrían que recargarlo a la noche, se mueven a un coste irrisorio. Entonces, cuando les presentas esa idea, ellos pues la suelen aceptar bastante bien y últimamente está...
Sí, porque tienen autonomías que ya, claro, nosotros...
Dices, cada vez más, ¿verdad?
Claro, sí, pero antes cuando tenían los coches 50 kilómetros de autonomía, dices, joder, qué poco, yo, pero ¿cuánto andas tú al día?
Sí, eso es el tema.
Si no andas ni 20 kilómetros al día. Si te pones a... Bueno, tú sí, Javi. pero la media no anda más de 20 kilómetros diarios, 20 y 30, entonces para eso es fantástico. Y ahora con el incremento de autonomía que tiene, pues mucho mejor.
Mikel, todavía hay mucho, no sé si la palabra es miedo o falta de información sobre el coche eléctrico.
Sí.
¿Qué es miedo o falta de información?
Yo creo que es falta de información.
O más que falta de información, desinformación. Sí, o sea, es que estás en la historia esta de que es mentira. Todavía siguen investigando qué coche es el que se incendió en Madrid en el parking.
Bueno, pero eso...
O sea, al final son historias que... Porque claro, cada uno va a vender su libro, ¿no? O sea, el que vende coches puros va a vender puros. El que tiene mucho eléctrico, los chinos nos van a vender, que es el futuro. Uh-huh. O sea, está claro, porque ahora mismo BYD y todas las marcas están apostando al 200% por meter los 100% eléctricos. Sí. Lo que pasa es que, Miquel, yo para mí el problema de los coches eléctricos no son los coches.
Es la organización.
Es la infraestructura.
Efectivamente. Hay que cambiar el chip y establecer un plan de viaje. Con eso, además que te lo proporciona,
bueno,
el coche.
Desde Audi existe la opción, bueno, viene de serie en todos los coches eléctricos, que sería el planificador de rutas e-tron. Uh-huh. Simplemente poniendo el destino a donde queremos llegar, nos planifica las cargas y nos lo calcula también con el tiempo de cada carga, uh-huh, que es bastante cómodo, se puede realizar desde el móvil o desde la pantalla. No hay ningún inconveniente y es lo mismo que utilizar un navegador. Vamos.
Sí, es verdad. Sí, no, yo cuando he probado los eléctricos, el GT y estos, cuando aquella campaña que trajisteis todos, uh-huh, hombre, la verdad es que la pantalla es todo muy bonito. O sea, al final...
Hombre, a mí, fíjate, ahora que hablas de eso, cuando se anunció, ¿qué fue? El Audi, el 5 e-tron, fue un anuncio de una señora que estaba en un chalet con un coche espectacular.
Azul.
Azul.
Sí,
bonito.
Ese fue el primer e-tron.
Buah,
con la
ese coche.
E-tron.
Sí, yo no sé cómo era técnicamente, porque las primeras unidades siempre son un poquito complicadas, ¿no? De
sí, me acuerdo, ¿te acuerdas del espejo retrovisor, que es una cámara?
Sí,
y está la pantalla del espejo retrovisor.
Pero estéticamente, por fuera, es lo más bonito que he visto en mi vida. Es precioso. Bueno, luego salió también, no sé si fue en Iron Man, la película salió.
Sí, correcto.
Pero estéticamente es...
Y tiene un confort de marcha espectacular, ¿eh?
Sí, sí,
llevar un coche eléctrico para mí es una experiencia. Bien, día que estamos todo el día con ellos, pero te subes, impresiona, dices, joder. Ahora,
también es verdad que el novio de una chica de la radio, que ya no está en la radio, tiene un RS8 y cuando lo arranca, cuidado. Eso son palabras mayores. Y luego encima puedes poner diferentes sonidos.
Sí, claro.
Eso son palabras mayores.
Sí, pero
eso
bueno,
ya es una
bueno, ahora
cosa...
los eléctricos también tienen opción a cambiar el sonido. O sea que...
Sí, también.
Es que, mira, la gente dice de los eléctricos, es que no les escucho, no sé si vienen o no vienen. No, les falta vida en los coches.
No. Bueno, a menos, creo que es Íñigo, de menos de 30 kilómetros hora, ¿no?
Menos de 30.
Hasta los 30 kilómetros hora el coche va emitiendo un zumbido.
Sí.
Y ya la gente ya lo escucha.
Y en las marcha atrás también.
Sí,
cuando
atrás también.
Cuando estás aparcando, sí, también se escucha.
Sí, no, incluso hay algunos coches que tienen ruido interior dentro como si fuese realmente de
combustión. A eso se refería.
Sí. Ha llegado Alberto Barriano, tiene un Audi, un Q7.
Alberto es
buen coche,
un
¿no?
tío con clase. Sí,
sí, tiene un Q7 y además tiene una moto roja ahora, ¿no?
Sí, una Ducati, una
Panigale,
que también es de Audi Alfaga, Ducati.
Sí,
también.
Sí,
señor. Madre mía, ya se jardinero, ¿eh?
Bueno,
le tenéis que regalar una chamarra aquí, Alberto. Coño.
Pero cuando aquello no tenía todavía...
Por favor, a Edorta ya habéis regalado una chamarra, que no le vale, pero la habéis regalado. A Alberto también hay que regalar una chamarra.
Bueno, ahí le veo con algo debajo del brazo.
Sí,
algo ha traído. Me ha regalado una de Ducati.
O sea, luego hacemos la foto,
sí,
¿no?
Mira, ya que hablamos de Alberto, que tiene un Q7, ¿los eléctricos en todo terreno también son rentables? Porque la gente dice, bueno, no los usan para monte, evidentemente, pero bueno, si se lo meto por caminos bien asfaltados, pero caminos...
Hombre, no hay que quitar que obviamente el CX, el coeficiente aerodinámico aerodinámico no es el mismo, los neumáticos son más grandes, son más anchos, entonces claro, esa resistencia a la rodadura pues les hace bajar la autonomía.
Está claro.
Ahora, como coches para viaje, insisto, fantásticos.
Me apunta Alberto que Dorta Quecedo se compró un RS3, ¿no?
Sí,
un S3.
Hay que quitarla, la R se le quita.
Hay que quitar la R.
Pero es bonito ese coche también.
Joder, muy chulo, muy chulo.
Miquel,
¿cómo suena?
Sí.
Miquel, la gente demanda coches o SUV. Ahora mismo yo creo que la venta es más en SUV que en coches igual, ¿no?
El SUV quizás es más vistoso.
Sí.
Y luego, bueno, también para todos nuestros clientes al final... siempre estar en una posición de conducción más elevada, la entrada y salida del vehículo es mucho más cómoda, eso no cabe duda.
En las demandas de SUV a día de hoy todavía sigue siendo. ¿No?
Ya se hará mayor, Íñigo. Cuando se haga mayor, lo primero que me dijo el traumatólogo cuando me operaron de la cadera, me dijo, Javi, ya puedes vender ese coche y comprarte un coche alto. Digo, pero ¿y eso?
Dice, yo soy partidario de los altos.
Oye, una pregunta, ¿por qué ahora el S6 ahora es, ¿cómo se llama? Break, ¿no?
No, el S6, bueno, ahora hay justo un cambio de modelo, pero el S6 lo ha habido en Berlina y en Avant.
Pero ya no hay, ¿ahora va a ser siempre Avant o hay también en Berlina?
No, lo hay, lo hay.
Ah, vale, pensaba que no, porque ahora
lo que pasa es que es verdad que el 6 hay más, bueno, no sé, igual luego es que solo me fijo en los Avant, yo siempre he sido de Avant.
Hay más Avant que Berlina.
Hay más Avant que Berlina.
Sí,
es curioso, es un modelo
que tira más el Avant que el Berlina, sí, sí.
Pero eso es por esta zona, ¿eh?
Sí.
Es por la zona norte, no sé por qué. Pero bueno, temas de esquí y demás, es mejor ir con una Avant.
Sí, claro. Si al final
que con la Berlina.
Yo quiero una van, entonces voy a esquiar. Necesito una van.
Necesitas.
Yo creo que voy a hacer un crowdfunding para comprarme una van. Alberto, prepárame una página por ahí para hacer un crowdfunding, una Panigale y una van a juego, es rojo todo.
Todo rojo.
Miquel, cuéntanos, ¿qué servicios tiene la gente en Audio Alzaga? Aparte de poder ver todos esos coches espectaculares y poder comprarlos, ¿qué servicios ofrece Audio Alzaga?
Audio Alzaga ofrece servicio integral de mantenimiento y reparación del vehículo y venta, obviamente. Tenemos carrocería, tenemos taller, tenemos exposición en primera planta de venta de Audi y después también tenemos Ducati, venta y reparación de las motos, tanto aquí como en Álava.
Ah, mira. Oye, Íñigo, y luego tú que estás metido en esto de Esper, ¿se les enseña a la gente a manejar un coche de estos? ¿Hay cursillos para Audis?
Sí. Sí, efectivamente. De hecho, bueno, un poco también la función que llevamos a cabo dentro de la concesión es pues bueno, hacer alguna jornada con algunos de nuestros clientes para resolver todas las dudas. Sí que es verdad que por lo general se ayudan más entre ellos de lo que yo, quizás les pueda ayudar yo, no, porque comparten muchas dudas que claro. Entre ellos luego se dan respuesta.
No, lo decía porque imagínate que yo, por lo que sea, pues tengo dinero y me compro un Audi muy potente, pero yo no sé manejar ese coche. Porque no, nunca tengo coche tan
no
potente.
Te preocupes que yo te acompaño.
Y si lo saco del concesionario, la primera curva en esa rotonda que tenéis ahí al lado, me la como y caigo para abajo. O sea, lo tengo claro.
Solemos ofrecer siempre ante... Bueno,
no es así de radical, lo he puesto un poquito exagerado, ¿eh? Sí que sé yo, pero quiero decirte que para la gente que igual no se encuentra muy segura con un coche tan potente...
Es así, ¿eh? O sea...
En vehículos que quizás, como dices tú, ¿no? Son un poquito más especiales, vienen a ser eléctricos, con mucha potencia, bueno, solemos ofrecer siempre pruebas de conducción dinámicas para que, bueno, ellos puedan tener la sensación real de lo que ofrece el coche.
Entonces, no, y luego el fabricante ofrece el Audi Driving Experience.
También.
Que eso me refería más que nada, sí.
Eso es para... Ahí te das cuenta lo que es capaz de hacer el coche.
Sí. Ahí te voy, que, sí, le ponen, sí, que lo ponen es. En condiciones un poquito extremas, digamos, sí, sí, para que vea cómo reacciona el
como
coche.
Como vayas con un piloto, te das cuenta lo que es capaz de hacer el coche.
Sabes nosotros, que has comprado,
¿no? Yo por lo
claro,
menos
lo tienes, claro. Ahí se te acaban todas las dudas.
A eso me refería porque, claro, yo voy con el coche, sí, mira, aquí está el botón para que pongas esto, vale, aquí el botón, vale, perfecto, pero luego, oye, que yo no sé llevar tanta potencia entre mis manos, que ya sé que para qué es cada botón, lo tengo muy claro, no soy tonto.
Sí, porque...
Pero es que luego, cuidado, claro. Con todo eso estáis...
Sí, sí, porque, Íñigo, la insignia de Audi es 4. O sea, sí. Si Audi se dio a conocer en este mundo fue
el coche más bonito que
hizo
en mi vida, el Audi 4.
Sí, bueno.
El de rallies.
Sí.
El precioso.
Entre poco veré uno. A ver si tengo suerte y me monto.
¿Hay un perfil de gente que compra Audi?
Bueno, sí, claro. Sí, es gente que le gusta el vehículo premium, pero que tampoco quiere que haya una connotación en torno a, uh-huh. al vehículo, ¿no? Pero es más o menos ese,
es más
el
gente,
perfil. Son gente de 30, 40, 45 años.
Así te voy a decir, pureta, como José Alberto Barañán, gente pureta que quiere un Audi, o gente joven que quiere un Audi. Gente joven,
las dos cosas.
Se empieza a ver más gente joven, ¿eh?
Sí,
¿eh? Cada día más. Sí.
¿Y qué viene? ¿Un S3?
No.
Empieza por una 3, una 1.
Empiezan sobre todo por A3s, Q2s. Sí. Bueno, algunos estiran un poco más con algún Q3, pero hay de todo. Realmente te sorprende.
¿No hubo un poquito de polémica cuando Audi sacó el Q2 y todo eso? Porque la gente quería del Q5 para arriba, ¿no? Y bajarse un poquito de escalafón, un poquito, no sé.
Buah.
Lo vio un poco así raro la gente.
Yo creo que la demanda es la que manda.
Mira, aquí te ha quedado bonito.
Bueno,
¿eh? La demanda es la que manda.
Recordad en el año, no sé si fue 96 o 97, cuando Audi sacó el A3. El A3. Eso fue una revolución.
Ya, es que lo sacaste el A1. Y el A1.
Pero el A1 ya era mucho posterior. Pero el A3 fue.
Pero respecto a lo que tú dices
de bajar
ese segmento.
Sí.
Aquellos coches, eso se vendían.
Y se hubiera tenido un A3 y no lo cambio por. Es una maravilla de coches. Sí. Una maravilla. Tiene el 1.9 TDI.
Ese,
bueno, el 1.9
eso era,
TDI, eso era.
Ese que tiene mi sobrina.
Irrompible.
Tiene no sé cuántos miles y miles de kilómetros y tú sabes cómo sale de fuerte.
Sí, sí,
es
sí,
impresionante.
No. Al final, es lo que estamos hablando. ¿Quién iba a decir que hace unos años los SUV iban a ser los que iban a invadir la carretera? O sea, que veíamos, el único SUV que veíamos era el Land Rover, el Santana, el Suzuki y el Nissan Patrol.
Son modas como el blanco, como el color blanco.
Claro.
Se impuso en el 2008 y todavía sigue.
Aquí seguimos con el blanco.
Oye, el blanco es el color más menos sucio. El polvo es blanco, el negro se nota más, ¿no?
Sí, no, el negro es muy bonito, pero hay que tenerlo.
Es elegante, pero hay que...
No, el más bonito es el negro. Yo he visto un vídeo de YouTube del S6 en negro, con unas llantas negras, recién sacado, evidentemente. Claro, el sonido, ni te cuento, pero brillaba o brilla. Es una cosa que es alucinante. Te da pena moverlo porque se va a manchar. Pero es que es...
Yo tuve un A4 Ranchera 2500 TDI, el V6, negro.
A limpiar. Es lo que tiene.
O te acostumbras a que estés sucio.
Chicos, otra cuestión. Volviendo al eléctrico. Cuando se compra el eléctrico, ahora el tema de enchufes, no sé si hay promociones de que te damos también enchufes para tu casa, para tu garaje, etcétera, etcétera. ¿Cómo está eso?
No sé, sí, a la hora de adquirir el vehículo eléctrico en Audi, tiene promociones especiales para instalar en casa.
Porque claro, yo me llevo el coche a mi casa, a mi garaje, cerrado con persiana, pero ¿cómo lo enchufo?
No, normalmente cuando hacemos el pedido del vehículo, normalmente son pedidos a fábrica. Entonces, claro, tenemos un decalaje de 3 meses. En esos 3 meses se inicia un proceso también para poner la carga en tu casa, para cuando vayas a por el coche ya tengas esa carga. Vale. Aparte que el coche ya trae un cargador también, que en un extremo pues puedes ponerlo si no lo tienes instalado aún. Pero en ese periodo de tiempo normalmente ya se...
Porque no vale tener el cargador que se pone en el coche y un enchufe normal y corriente a la corriente.
Sí.
Vale, pero ¿qué pasa?
Sistema de carga.
Va más lento, igual.
Es claro, mucho más lento.
Igual.
Para coches igual híbridos enchufables, como has comentado, perfecto.
En una noche la tienes
no lo sabía, por eso pregunto.
Pero claro, un eléctrico con baterías de 94...
Sí, no, olvídate, 2 días.
Ya, necesitas estar.
Bueno, de todas maneras, Miquel, yo creo que leo en noticias que salen todos los días sobre los coches eléctricos, porque está cada día más demandado, es que hay enchufes que las cargas son bastante más rápidas. Son muy rápidas, de hecho.
Sí, pero bueno, hay que tener en cuenta que tú puedes tener un puesto de carga rápida, pero el coche tiene que asumir.
No todos los coches aceptan una carga rápida.
No todos los coches lo aceptan.
Los puertos de carga del propio coche no toleran...
Ahora hay puertos de carga de 300 kilovatios, ¿vale?
Los coches pueden cargar ahí.
Audi carga hasta 270 ahora.
275. Ahí.
275.
Los todos o los más
pues
grandes.
Pues esa historia me la ha contado
mal. Están empezando a salir ahora.
Sí, de hecho...
El e-tron ese azul cargaba hasta 150.
Sí,
cuando inauguraron Lopidana, era el único cargador que había 150 kilovatios. Y fue ese el coche, el que sale en el telediario, era el nuestro. Sí. Y era el único que podía cargar...
¿El que probé yo?
Sí, el que podía cargarse el coche casi en 10 minutos.
Sí.
Cada vez hay más puestos de carga, afortunadamente, porque antes era el problema, ¿no? No el que tengas tú en casa, sino el que tengas cuando haces un viaje. Cuando programas un viaje, en un coche eléctrico hay que programar. Vamos a ver, tengo que pararme aquí donde hay puestos de carga. Y afortunadamente cada vez hay más.
Sí, claro, se incrementaron en 400 puntos del año
pasado. Sí, de hecho, bueno, con el Audi Charging, que es una opción que ofrecemos a los clientes de coche eléctrico, simplemente con el planificador de rutas e-tron, sea cual sea la empresa que gestiona el cargador, tienen acceso a cargar pasando a la tarjeta Audi Charging. Simple y
es otra de las movidas que no entiendo de los cargadores, que tienes que llevar 17 tarjetas porque cada uno tiene su
propio... Por eso
propio...
Audi centraliza todas en su propia tarjeta. Sí. Es decir, a través de...
Si cargas en Iberdrola, tienes que tener una tarjeta.
Ah,
si
o bien aplicación.
La aplicación. Si cargas en embargo...
Ionity, Thunder, hay marcas hay diferentes que gestionan.
Sí.
Y bueno, Audi pues se unió a la red de Ionity de Thunder. Y, y bueno, a raíz de eso, pues en casi todos los cargadores... De España, con simplemente la tarjeta que ofrecemos de Audi Charging, podrían entrar.
Pues fíjate, una cosa que no sabía, lo de las tarjetas.
Sí, aquí. En Andorra en Andorra creo que pasas la tarjeta de crédito y puedes cargar en cualquiera de los cargadores.
Sí, hasta hace poco no era obligatorio que los cargadores tuviesen...
Antes había que registrarse en ellos.
Sí, había que registrarse en la aplicación.
Ahora ya vienen con propio datáfono.
Bueno, que esto se nos acaba.
Sí, se nos acaba rápido. Vamos a hablar de Ducatis luego también y de cosas así.
Miquel, bueno. ¿qué nos compramos en Audi ahora?
Pues que a mí me tiene enamorado todos. El que quieras. Yo una 6, a mí la 6 me encanta. Es mi coche por excelencia. Sí. Pero pues una 6 mismo, Javi.
Javi, yo cuando entres, el que más te guste.
¿Lo tenéis en maqueta?
También, te la consigo.
Para ir haciéndote la idea.
Guárdame una. Para
conseguir.
Ya habléis vosotros de lo que queráis, yo me compro la maqueta. Era lo que dijo yo, ya lo siento. Miquel Núñez, que no se había habido. Sergio Casco Bonier, Íñigo Gutiérrez, expert de Audi Alfaga, que no sabe que era expert, ya lo sabemos.
Sí.
Y que queda muy bonito y que es necesario para explicarte todo
el funcionamiento
del coche.
El concesionario,
pues, yo me perdería, yo no soy 5.0, yo soy baby boom, o como se diga. O como se diga. Yo no sé tanto de informática y yo me siento en un coche y digo, esto es una nave espacial. ¿Dónde está el joystick? ¿Dónde está? No, con volante, digo, madre mía, pero bueno. Y Javicho, muchas gracias también por estar.
Un placer a los tres y la verdad es que ha sido una gozada hablar de nuestras
cosas. Y ya sabéis que tenéis vuestra casa, cuando saquéis un coche nuevo, pues hablamos del coche, lo que queráis, aquí tenéis vuestra casa.
Muchísimas
para decir todo lo que queráis.
Siempre. Un placer.
Audio Alfaga. Nada, hacemos un alto del camino y a la vuelta hablamos de motos con Alberto Garañano, que ya está por aquí.
todo lo que tenga que ver con el mundo del motor. A todo motor, con Ángel Plaza, Javier Alonso y Alberto Barañano.
Venga, seguimos en A Todo Motor, dejamos los coches, hemos estado con Javi Alonso, con Miquel Núñez, director comercial de Audi Alzaga, con Íñigo Gutiérrez, expert de Audi Alzaga. Y ahora hablamos de motos, ya está con nosotros Alberto Barañano. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ya un poco más contento. Ya
¿por
un
el
poco
tiempo más... tan bueno que hace?
Por el tiempo, porque tenemos días para sacar la moto.
¿Te ha llegado la moto
ha
nueva?
Ha llegado la moto nueva y podremos disfrutarla. Bien, bien. Bonita. Voy a necesitar un artista invitado que venga conmigo de ruta, para hacer ahí la video review de la...
Yo voy a ir.
Venga, pues entonces...
Pero a mí no me enfoques mucho, que soy muy malo con la moto.
Bueno, pero participas en la video review. Venga.
A mí, en parado, en seco, me monto encima de la moto y me saca la foto. Luego ya, cuando vaya esa en marcha, enfoca otro. A mí
eso
no me enfoques.
Eso es.
Bueno, tenemos como protagonista hoy a un auténtico piloto de Mundial, un chaval que es un crack. Ya lo tuvimos aquí en Onda Vasca cuando era... Bueno, ahora es un crío. Antes era más crío todavía. Vino con su aita, con su hermana, y un crack. Y desde entonces ha crecido muchísimo, tanto como persona como como piloto. Beñat Fernández Peronchu, que es piloto del Mundial de Superbike, categoría Super Sport 300, y también es piloto de la Red Bull Rookies Cup. Beñat, ¿qué tal estás? Arracha León.
Pues yo, Arracha León.
¿Cómo te llamamos? ¿Beñat o Peronchu? ¿Te da igual?
Bueno, a ver, hay más gente fuera de aquí de Euskal Herria que me conoce más como Peronchu, la verdad, más que Beñat, pero no sé cómo preferáis, la verdad.
¿Por qué lo de Peronchu?
Pues el nombre de Peronchu viene del padre de Zurutuza.
Ah, mira.
Porque íbamos a entrenar el fin de, los findes hace igual ya más de 7 años así, más o menos, cuando yo tenía, bueno, hace 10 años así, cuando yo tenía 6 años así, íbamos los fines de semana a Castejón, a un karting, y nos quedábamos a entrenar sábado y domingo. Uh-huh. Y dormíamos allí, en unas caravanas o llevábamos una furgo o lo que sea. Y cuando me despertaba por las mañanas tenía un pelo mirando a Cuenca y el otro a Huesca. Pues por eso me empezó a llamar Peloncho y pues Peloncho se ha quedado.
Alberto, qué suerte que tenga ese pelo, o que tuviera
¿verdad?
Ese pelo, ¿verdad?
¿Verdad?
Nosotros no vamos a hacer eso de un pelo paquito para allá.
Yo hace 10 años tenía pelazo también, ¿eh?
Que hombre, tú que eres cantante de grupos de música, claro, tienes que tener una melena claro. Bonita, ¿no?
Oye, de todas maneras, lo de Peloncho, ahora que tienes esa proyección internacional con el tema de la Superbikes, la Red Bull Rookies Cup... No, Peloncho, dile a un gabacho, dile a un francés o a un italiano o a un alemán que diga Peloncho.
Igual,
igual
Peloncho,
tiene esguince de
lengua, de garganta, de todo.
Sí.
Peloncho con el 7, ¿verdad? ¿También tiene algún significado el 7? No sé si Barry Sin es el típico del 7, pero bueno.
El 7 viene como tal del 34, porque claro, mi padre es muy... Es,
de le Kevin gustaba Swans.
Mucho Kevin Swans. Uh-huh. Y claro, ya me di cuenta de que el 7 no lo podía llevar al Mundial porque es un número leyenda. Porque Kevin Swan se lo hicieron leyenda y no puedes llevar ese dorsal. Y nada, como nos dimos cuenta de eso, pues dije yo, bueno, pues 3 más 4. Y pues salió 7 y además, pues coño, es el número de frame.
Y has tenido suerte con el 7 porque también otro piloto leyenda como es Barry Sin era el 7 clásico de por vida, ¿verdad? El 7 de Barry Sin,
sí, así es.
Con el pato Donald en el casco era un clásico también.
Corres en la Super Sport 300, ¿verdad? Con una moto que es la Kobe.
La única china que hay.
Y cuéntanos primero, a mí me gustaría que me explicaras la moto que llevas. ¿Cómo es? Pero sobre todo que me expliques cuáles las motos que pueden correr en vuestra categoría de Super Sport 300.
Bueno, mi moto es una moto bastante fácil de llevar, por así decirlo, porque al final es una moto de calle, uh-huh. que está hecha para circuito. Es una moto que las frenadas las absorbe muy bien, las aceleraciones, el chasis se dobla mucho, entonces puedes acelerar muy pronto. Uh-huh. Bueno, es una moto bicilíndrica de 321 centímetros cúbicos y tendrá pues alrededor de los 50 caballos así y pesa 137 kilos con el depósito lleno.
Son motos y nobles, ¿verdad? Son motos que te permiten, como has dicho, abrir mucho gas. Ayudas electrónicas entiendo que no tenéis.
No tenemos ayudas electrónicas, pero sí que tenemos muchos sensores para, por ejemplo, a qué temperatura está el motor, cuándo abres gas.
Todo lo que es la telemetría, ¿no?
Sí, tenemos claro. Información de cuánto trabaja la horquilla delantera, la suspensión trasera y todo eso.
igualdad mecánica, o por lo menos en cuanto a potencia, cubicaje en la categoría.
Sí, bueno, la categoría ahora mismo está adaptada para que todas las motos vayan parecidas. No todas las motos van iguales. Por ejemplo, la Kawa, que es 400, es la que más limitada está. Y, por ejemplo, la mía, que es 321, pues no tiene límite, no está limitada. Entonces, yo a la salida de curva tengo un poco más de potencia, pero luego en la recta, al tener falta de motor, no corro tanto como las Kawasaki.
Menos velocidad punta, pero mejor salida de curva, ¿no? Y aparte, claro, puedes abrir gas con más alegría, por decirlo de alguna manera, porque no es más noble de comportamiento la
y es motor, más, ¿verdad?, ligera.
Más ligera.
Oye, Peloncho, una pregunta. La única china, hemos dicho, la única marca china que es la que llevas tú, la única moto. ¿Qué te dicen tus rivales de que lleves esa moto y que funcione tan bien?
Bueno, pues como en todos los campeonatos pasa y todo, pues como en la Fórmula 1 con Red Bull y todo eso, pues... bueno, la gente habla mucho de que tienen que limitar, de que no sé qué, pero por encima de mí hay otra moto aún que corre mucho. Entonces, si ya se quejan de la mía, imagínate cómo se quejan de la KTM, que además, es la que...
Además,
la
yo que siempre corre. Digo que lo importante no es la flecha, sino el indio.
No, te digo porque el que corre Superbikes sabe perfectamente que, por ejemplo, en Superbikes, en el Mundial Superbikes, no sé el nombre, el campeón del mundo...
Toprak.
No, el español, el
rubito. Bautista.
A Álvaro Bautista le penalizaron con el peso porque decía que pesaba poco y que tenía ventaja sobre Jonathan Rea en aquel momento, ¿no? Y le lastraban y le han perjudicado.
Sí, pero bueno. eso es diferente porque al final Superbikes son motos más grandes.
Eso es.
Y la diferencia que se saca en carrera es mucho mayor. Claro. Porque no tiene mucho que ver el rebufo entre ellos. Entonces, ¿qué quería la afición? Pues que también las carreras fuesen con gente más junta y más en grupo. Y en nuestra categoría pasa, que son todas en grupo, porque al final las motos tienen mucho peso y poca potencia. Pero lo que pasa en nuestra categoría es que hay las motos tienen diferentes características. Y oye, por eso se queja la gente.
Antes de que preguntes más sobre las técnicas, hay una cosa que me contó su Aita el otro día, Manuel, que me llamó muy bien con su Aita. Uh-huh. ¿Qué tal llevas lo de la fama? Porque el otro día salió del Jerez y ya le pedían autógrafos tú.
Ah, sí, ¿eh?
Ya le paran para pedir autógrafos. Madre mía, un famoso. ¿Cómo lo llevas eso?
Claro que sí.
Bueno, joder, pues... A ver, para mí es nuevo también, pero no sé...
Hombre, has empezado la temporada dando fuerte, ¿eh? Uh-huh. Además, como son carreras bonitas, son carreras emocionantes en grupo, y luego además la última, la de Assen, con el tema de la sanción y la pedazo remontada que hiciste, eso bueno, en la tele vende además, mucho también, ¿no?
Sí, además de que las carreras ya de por sí son emocionantes, pues a mí me dice mucho que deje de hacerlas más emocionantes aún, porque ya con las sanciones y llegar otra vez delante y estar ahí... Pues al final se ve que rápido soy, pero me dicen que pare de hacerlas tan emocionantes porque les va a dar un paro cardíaco.
Es que eso mismo que comentas de Assen le pasó el otro día en Jerez con la Red Bull Rookies Cup, que tuvo que hacer dos long lap y quedaste, no sé si fue quinto o sexto.
Quinto.
Y el primer rookie de todos.
Sí.
Después de dos long lap, sí, que es fácil decirlo, pero cuidado.
Sí, sí, es muy complicado. Además, por cierto, me manda un saludo para ti Roberto Fernández, que es compañero tuyo de la Super Sport 300, que lo tuvimos aquí en el programa el mes pasado, y nada, me le comenté, le digo, oye, ¿quieres que le diga algo? Nada, dale recuerdos y tal, que os conocéis... Y al hilo de esta pregunta, o de este saludo de Roberto, me gustaría hacerte una pregunta que también se la hicimos a él. ¿Qué tal es el ambiente entre los pilotos? ¿Hay compañerismo, hay buen rollo, o hay cierto secretismo para no dar pistas al enemigo?
Eso ya depende más de la gente, o sea, del piloto como tal. Pero sí es verdad que al final es un mundial y la gente no... La gente... no siempre te da todas las ventajas que ellos tienen. Por ejemplo, si ellos descubren algo en una curva, pues es un mundial y la gente está ahí para ganar. O sea, como en todas las competiciones, y al final al ser mundial, pues también hay dinero de por medio. Entonces, no toda la gente está dispuesta a ayudarte. Pero, no sé, yo a mí, por ejemplo, me da igual y yo soy mucho de compartir pues con gente y así... Al final también el año pasado estaba en un equipo pequeño y cada avance, cada pasito que dábamos, pues me gustaba compartirlo con mi compañero de equipo o lo que sea para progresar. Entonces, pues yo creo que es algo que se me ha quedado y pues como tal, a mí me gusta también decirle a los demás pilotos que a ver si han probado esto, a ver si han encontrado alguna otra cosa, porque es beneficioso para los dos.
Pero aparte de lo deportivo, Peronchu, y siguiendo con el argumento de Alberto, ¿cómo es el trato personal entre los pilotos una vez que acaba la carrera? Sin decir, en esta curva soy mejor o aquí freno más, ¿cómo es el trato personal?
Bueno, hay gente que es...
¿Son cerrados?
Es muy competitiva, por así decirlo. Bueno. Hay gente que, pues, le fastidia que quedes delante suya, o hay gente que al final, al terminar la carrera, si has quedado delante suya, pues puede llegar a mirarte mal o lo que sea, pero como tal...
Supongo que tendrás algún grupito, ¿no?, de pilotos con el que igual seguramente habrás también coincidido en campeonatos de España, campeonatos regionales, con los que tienes cierta afinidad, y supongo que os llevaréis bien, iréis a tomar algo,
ejemplo,
y tal.
Entre los españoles siempre intentamos ser lo más majos posibles, porque al final, quieras o no, al ser el mundial y estar todos tan alto, pues venimos del mismo país, todos hablamos el mismo idioma, uh-huh, y pues nos entendemos más o menos, aunque no siempre todos los españoles estemos bien, ¿sabes? Uh-huh.
Oye, ¿qué tal con Efren?
Bien, bien. Ahora hemos firmado 7 años con él para que me haga de representante. Uh-huh. Así que bastante bien. Es el que me gestiona todo. Por ejemplo, esta semana que tengo libre esto con las fiestas, me dice lo que tengo que entrenar y todo. Y pues muy bien.
Pero Efren ha sido piloto profesional, perdón Alberto, ha sido piloto de motos de 125 en su momento. ¿Te da indicaciones de cómo hay que llevar la moto, de cómo pilotar, de cómo sentarte, de cómo hacer
sí,
cosas?
Sobre todo de cómo manejarse en pista, porque al final, al ser categorías que vamos todos muy cerca, me da indicaciones, bueno, indicaciones. Me da como pistas no como tal, pero sí que me ayuda. Por ejemplo, en una carrera, imagínate, voy séptimo en una curva y llego quinto a la última curva y termino la carrera cuarto o tercero, y pues siempre intenta el decirme cómo tendría que haber hacer, o sea, cómo tendría que haberlo hecho, uh-huh, o cómo intentar mejorar para la siguiente.
Claro. Tanto a nivel técnico como también mental, ¿verdad? A la hora de afrontar, claro, la competición, de ser agresivo cuando tienes que ser agresivo, no,
claro,
arriesgar.
Hacer las cosas cuando tocan, y más que nada el ayudarme para la siguiente carrera, pues que me lo apunte, y el tratar de hacerlo, porque claro, no siempre sale como quieres.
Oye, una pregunta, hablamos de la Super Sport 300, del Mundial Superbikes y de la Red Bull Rookies Cup. Una es una moto derivada de calle, la otra es una moto de carreras, la Red Bull, sí, Rookies Cup. ¿En cuál te encuentras mejor?
Bueno, a ver, físicamente hablando es mucho más exigente la Red Bull, pero muchísimo más, porque al final es una moto que es muy reactiva, pesa mucho menos... cada gesto encima de la moto se nota mucho más, y cómoda como tal voy más cómodo en la Kobe, porque al final es una moto que lo absorbe todo, es un chasis de calle, es mucho más cómoda, y la Red Bull, pues salir todos con la misma moto, pues también me siento cómodo, pero al final tienes que hacer más esfuerzo también.
Yo voy a ser un poquito puñetero en la pregunta.
Poco.
Donde ya, al final, pues bueno, se habla mucho Superbikes, MotoGP. Tú ahora mismo estás empezando, estás en los escalones de abajo, estás abajo de Superbikes, que es Supersport 300, y abajo de MotoGP, porque estás en la Red Bull Rookies Cup, que es una Moto3, que te podría dar acceso al Mundial de Moto3. ¿Cuál de los dos caminos te atrae más?
Bueno, a ver, el objetivo obviamente es Moto3.
Ajá, Moto3.
Porque al final es donde, no voy a decir que están los mejores, porque al final también los de 300 son los mejores en la categoría, pero es donde más visibilidad hay.
Bueno, aparte, perdona Peronchu, pero creo que para la próxima temporada desaparece Super Sport 300.
Sí, cambia de categoría.
Se supone, pero... que había rumores que igual cambiaban el tipo de moto, que igual era... algo así, pues como una
especie, sí, serían más grandes. Ajá. Y serían tipo
R7, ¿no? Tipo la R7 con la que corren,
sí,
las chicas.
Tipo la R7, las las Aprilia 660, todas esas motos que son más grandes, que tienen más potencia, pero no corre tanto como una 600 aún.
Bueno, tú tuviste una Aprilia 660.
Yo tuve la 660,
660,
sí,
la extrema.
Pero es una moto que tiene 100 caballos, que es muy ligerita, y eso en manos de maquinillas como este puede ser un espectáculo. Esa moto, sí, sí.
Sí, porque tú no eres muy bueno con la moto, ¿no?
Yo soy más bien tuercebotas,
claro,
tirando
claro,
a cono.
Ya decía yo, que sin más, sin actitud.
Yo te voy a hacer una pregunta también que se la hago a todos los pilotos que pasan por aquí, por el programa. ¿Andas en moto? ¿Tienes carnet de moto? Digo de calle, ¿eh? De
moto. Yo no. Yo que va.
Pero vamos a ver, si tú hay que tener un taller de motos, ¿no te dejas ninguna moto?
Bueno, a ver, también es verdad que si hay dinero solo para una cosa. O sea, al final mi padre no está tirando el dinero tampoco a ningún sitio y, coño, él me dice, le digo, quiero carnet de moto, y me dice, sí. ¿Quieres andar en circuito y luego en la calle? ¿Qué crees que soy yo? ¿Que tengo dinero o no sé qué? Me dice.
Claro, claro. Hombre, te voy a decir una cosa. Hemos entrevistado a gente como Alonso López, de Moto2, sí. A Izan Guevara, campeón del mundo de Moto3, y no tenían carnet de moto.
No tenían,
y no andan con la moto.
Es alucinante, es alucinado.
Yo, vamos.
Pero bueno.
Se le quita el aliciente, el divertimento de andar. Bueno, Roberto Fernández no. Roberto decía que se quería sacar carnet, se quería sacar carnet, pero que quería un scooter.
Un scooter, sí, una mega scooter.
Para llevar a su novia.
Exactamente, no quería una moto de las R's. Oye, Pelonchu, objetivos que te marcas. Claro, lo estás haciendo muy bien en la Super Sport 300. Lo haces muy bien en la Red Bull Rookies Cup. ¿Qué objetivos te marcas para esta temporada en concreto?
Bueno, como tal, objetivos es el seguir mejorando, pero expectativas como tal no tengo. Yo solo quiero salir a pista. Siempre que salgo a pista, mi objetivo es dar el 100%. Y con eso estoy conforme. Si no hago podium, si no gano, lo que sea, el tener la sensación de que lo he dado todo para llegar.
Uh-huh. Evita las sanciones, evita los long laps.
Jo, ¿eh? Pero es que no, mira, me explicó su
bueno, pero es que también las últimas dos veces también... Es que llevo dos seguidas y es que no creo que las dos hayan sido tan...
Era por salir del límite de pista, ¿no?
No. Según me ha explicado tu Aita, una fue que un piloto le tocó a él y sancionan a los dos, aunque él no tenga la culpa, porque si no crean precedente con otros pilotos. Algo así fue.
Es que ten en cuenta que esas motos son...
También es que al final somos los más pequeños del campeonato.
Eso es.
Y lo que quieren es curtir a los pilotos desde Eso pequeños, es. Haciéndoles saber de que desde una base
Eso es.
ya ponen sanciones graves para claro. que no se vuelva
para evitar el cuerpo a cuerpo, ¿no? Para evitar que sea un deporte de contacto.
Y no, y para claro. que los que, y para que digan, oye, si estos dos se pegan y no pasa, o sea, se juntan o se chocan y no pasa nada, yo también voy a chocar. Para claro. que no crean, claro. crean sí, sí, precedentes en
lógico.
Ese sentido.
Hombre, y es lo que no quieren.
Es pedagógico, es. Está bien, está bien.
Por eso.
Y vamos a ver, en cuanto a la actualidad del Mundial, ¿cómo eres más de MotoGP o más de Superbikes? De seguir la categoría por un lado o por el otro.
A mí me gusta más, a mí hay mucha más, para mí tiene mucha más emoción MotoGP.
MotoGP.
¿Y eres más de Márquez o de Pecco?
Yo de Márquez.
Vale, ya está.
La gente inteligente sabe lo que...
Alberto, que es abogado, no hay más preguntas, señoría. No hay claro. más preguntas, señoría.
¿Y eres más de Márquez o de Toprak?
De Márquez.
De Márquez también.
Oye, pero tú que estás en el Mundial de Superbikes y que ves las carreras de Superbikes, Toprak es un espectáculo. Es un crack el tío en la moto.
Muy espectacular, ¿no?
Bueno, sí, a ver, también... es muy espectacular, pero tú lo montas en una MotoGP y
no,
igual no te
va claro,
rápido. O igual a Márquez lo montas en una Superbike y no es tan espectacular como Toprak, pero cada uno tiene lo suyo.
Sí, ¿y sí. cómo son en las distancias de cerca? ¿Son accesibles a la hora, es decir, os hacen caso a los chavalitos?
Bueno, es más la persona, más el piloto, pero... Sí, es verdad que cada uno va a lo suyo. O sea, al final tú vas a un fin de semana de carreras y vas a lo tuyo porque estás centrado. Uh-huh. Sí, es verdad que luego hay algunos otros pilotos que sí te saludan. Por ejemplo, compañeros de pista de 300, yo saludo a todos, por lo menos, a todos los que veo. Uh-huh. Y los de Superbike, los mayores y todo, pues, por ejemplo, estuve en MotoGP en Jerez y... Me vio Pecco con la camiseta de la Red Bull, con la gorra y todo, y sí que me saludó.
Es un tío majo, Peco, es un tío majo.
Sí, yo tengo entendido que es un tío, no le conozco, evidentemente.
Es el menos italiano de los italianos.
Sí, sí, es un
¿verdad?
Tío bastante simpático y que no, o sea, que lo hace sinceramente, no te saluda por saludar.
Sí, sí, es un caballero.
Oye, Pelonchu, cuéntanos cómo es un día tuyo de trabajo diario, cómo te pones en forma, si tienes un régimen de comidas, un régimen de hacer ejercicios continuamente, cómo es un día o una semana de trabajo para ti.
Bueno, hoy me toca correr. Y sí, es verdad que el peso mío no está mal, pero me tengo que controlar un poco, porque a la mínima que como algo que no debo, subo 2 kilos y tengo que estar 2 kilos por debajo de esos dos.
Claro.
Ahora mismo peso 58 kilos, estoy perfecto para los dos campeonatos. Y nada. ¿Y
el trabajo físico cómo es? ¿Qué ejercicios haces? ¿Mucho gimnasio?
Bueno, a ver, salgo a correr, ando en bicicleta. Hace 2 días y ayer estuve andando en bicicleta con Efren y por Jaizkibel y nada, y luego gimnasio no lo toco mucho porque el músculo pesa.
Uh-huh. Y o sea, cardio, sobre todo mucho cardio, ¿no?
Al final al correr ejerces también las piernas y todo, y pues del músculo que sacas de las piernas también puedes hacer mucha fuerza. Uh-huh.
Y el tema nutrición, has dicho que también te lo cuidas, ¿no? Pero tienes...
¿Cuánto dices tú?
Tampoco me lo cuido tan a rajatabla de tengo que comer esto, en una tabla literalmente de lo que tengo que comer. Más que nada me controlo qué estoy comiendo y de lo que estoy comiendo qué tiene que me pueda beneficiar o que no.
Claro.
Es decir, para cenar no me voy a comer un plato de pasta porque tiene carbohidratos y no voy a correr luego.
No lo quemas.
Claro. No lo voy a quemar. Entonces, pues me como una ensalada y que es ligera y no tiene muchas calorías y pues ceno.
Y luego yo tenía un par de cuestiones. Primero, el tema de los estudios. ¿Cómo lo llevas? Porque
compaginar eso es complicado.
Entiendo que es complicado compaginarlo, pero yo creo que es algo que igual desde casa también te estarán diciendo que no puedes descuidar, porque esto puede que sea algo que vaya, que siga adelante y sea un futuro prometedor, o puede que no. ¿Cómo llevas
bueno, ahora con todas las carreras que he tenido, las fiestas y todo, pues igual hace un mes o así que no voy a clase, porque claro, además de las fiestas de Semana Santa, que han sido 2 semanas de fiesta, las carreras que he tenido justo antes de Semana Santa y después de Semana Santa, que ha sido Jerez, pues eso, hace un mes que no voy a clase. Pero nada, sigo estudiando. Estoy haciendo un grado medio de electromecánica que estamos ya terminando en La Salle, aquí en Andoain. Y eso, y ya está.
Hay que pensar más allá del motociclismo, por lo que sea. Oye, si tienes que abrir un negocio, tienes que abrir un taller de motos, por ejemplo, y estás formado y puedes tener un taller de motos, cuando te retires del motociclismo después de haber sido campeón del mundo.
Ah, bueno, eso sí, 5 veces mínimo,
claro,
campeón del mundo.
Mínimo 5.
Peronchu, ¿te gusta el fútbol?
Mucho, pero...
¿De qué equipo eres? ¿De qué equipo eres? ¿De qué equipo eres? Cuidado con lo que dices. Perdona, piensa bien la respuesta. Piensa bien la respuesta. Venga, dejamos. Segunda oportunidad. Piensa bien la respuesta. ¿De qué equipo eres? ¿Has dicho?
A ver. De la Real Sociedad. Te digo 3 equipos.
A ver.
Te puedo decir 3 equipos.
Venga,
o me dices Liga, o me dices Liga, o me dices lo que quieras.
Tú di 3 equipos.
Yo te digo un equipo.
Di 3 equipos.
A ver, yo siempre he sido el Barça.
Vale. Bueno, mira, oye.
Va de mal en
peor. Luego, de la Real Sociedad, porque es de aquí. Y de fuera, te podría decir, se me cruzó mucho el Tottenham.
El Tottenham, mira, que está jugando en las semifinales de la Europa League. Podría ser finalista con el Atleti, si llegan los dos. Sí. ¿Tienes novia, Beñat?
Sí.
Mira. Ten cuidado. A ver si se lo va a desviar un poquitín. Como esté por ahí Imanol, tú ahí te ya verás.
Tiene que vivir la vida, tiene que disfrutar.
Algo más para Imanol, si no.
Además que está para apoyar, que no.
Claro que sí, claro. Sí, señor.
Yo quería hacerte una última pregunta.
Venga, una última pregunta.
Porque como sé que este es un deporte muy caro, este es un deporte que hay que, bueno, hay que pagar mucho dinero. La gente se piensa que esto es
no es fácil.
Y es un deporte en el que hay que invertir, hay que pagar por correr en muchas ocasiones. ¿Tienes sponsors que quieras darle un poquito de publicidad, aprovechando que estamos en el aire?
Bueno. Sí, tenemos, bueno, estoy ahora con Efren y eso conlleva que también karting de la Berría, pues al final el equipo este en el que estoy ahora en Superbikes también me ayuda. Bueno, sí, un poco a todos, pero como tal nos falta la Diputación, me apoya, por ejemplo, pero como tal vamos muy justos de dinero aún. O sea, aunque tenga sponsors,
Siempre hace falta más, siempre hace falta
siempre
más.
hace falta, sí. Entonces,
Además, cada
bueno, también
categoría
está
es cada vez más
sufriendo.
caro, sí, cada vez
Sí.
más caro, sí.
Y nunca
Sí,
es
entonces
suficiente todo.
yo ahora aquí también puedo decir, si alguien está escuchando lo que sea, que si quiere patrocinarme, que nada, que aquí estoy.
Así
Claro que
es, así
sí.
es, claro que sí.
Oye, pues Peroncho, un placer tenerte contigo. Dale de mi parte las gracias, las felicitaciones a tu Aita y Manol, que siempre nos lo pone muy fácil y hablamos mucho con él. Y nada, que te vaya todo muy bien, ¿eh?
Cuando seas campeón del mundo, te
Vale.
volvemos a entrevistar.
¿Qué dices? Antes incluso.
Cuando seas campeón del mundo,
¿Sabe?
¿eh?
Antes de la última
¿Sabe?
carrera, que
Sin
vas a campo.
remontadas, sin remontadas. Tú desde el principio
Oye,
adelante,
y deja ya las long lap, deja para otros pilotos las long lap, que las hagan otros, no tú.
No, así. Así, cuando no me metan long lap y me toque contra alguien, ya lo hago por si acaso, ¿no?
Eso.
Pues. O tú dile a los jueces o a la federación, dile, oye, voy a hacer una long lap antes de que me
Por si
sancionéis.
acaso.
Por si acaso luego ya la tengo hecha para luego.
Claro.
Un abrazo, Peronchu.
Un
Gracias por
abrazo.
todo. Un abrazo.
Venga,
Muy fuerte,
Hasta
hasta
luego,
luego.
Agur. Bueno, me quedo con Alberto Barañano un poquitín solo porque me quieres hablar de la Copa Kawasaki ZX4RR.
4RR.
Madre mía, ¿cuánta R tiene eso?
Pues sí, es la copa en la que me han invitado a participar bueno, una carrera para el mes de noviembre. Querían engañarme para hacer varias carreras, pero al final solamente voy a correr una carrera. Y tuve los entrenamientos en el circuito de Sevilla y la verdad es que quedé enamorado
Vi
del
un vídeo,
ambiente.
me encantó el circuito, muy complicado,
Muy
pero técnico. La
complicado.
última parte que hay mucha curva, mucha chicana, es complicadísimo
Sí,
ese
es un sube y
circuito.
baja, es una especie de pequeño Portimao, está muy
¿Y
bien,
qué tal te
pero
viste ahí?
yo pues me vi, hombre, yo creo que para cumplir mis objetivos, que es no quedar el último,
Ya, pero
¿eh?
no, en serio, yo lo vi el circuito, aparte que lo explicaste tú muy bien. Bueno, luego hiciste un reportaje en YouTube, en tu canal,
Sí.
que toda la gente que lo quiera ver, lo tiene en el canal de Alberto Barañano, con voces de los protagonistas, ¿no? De los que lo organizan, de los pilotos
Eso
que te
es.
ayudaron mucho.
Sí. Hay un nivel muy alto además, ¿eh? Es decir,
Sí.
hay pilotos, hay expilotos que han corrido el europeo, hay gente muy veterana que ha corrido campeonatos nacionales y campeonatos regionales, y hay un nivel bastante alto.
¿Hay mucho
Luego,
pique?
no, al
No,
contrario,
vale.
al contrario, hay mucho
Ahí sí que
compañerismo.
os ayudáis mucho.
Al contrario, o sea, es decir, la gente está hablando todo el rato con el plano, con el circuito, hablando de referencias, de frenadas, de puesta a punto de la moto. Es decir, el ambiente es fantástico y creo que empiezan ahora. La primera carrera la tienen en breve, han hecho ya el último test y vamos a ver
¿Tú
a
cuál
qué
vas a
tal será.
correr?
Yo voy a correr la carrera de Navarra.
Pero antes no iba a ser otra.
Querían engañarme para hacer también una de Cheste y
Esa
algo.
de Valencia,
Pero
por eso.
el calendario paterno-filial y
Ah,
familiar
claro.
no me lo permite.
¿Navarra cuándo es?
Navarra es en noviembre. En
Vale, vale,
noviembre
vale.
daremos el parte, haremos. Vamos a intentar a ver si me ponen al día vamos dando el parte también de cómo se va desarrollando la competición, quién va sumando puntos y quién va.
Tú vas como wildcard.
Yo voy como wildcard.
Qué bonito queda lo de wildcard.
¿Verdad? Sí, claro que sí.
Bueno, el último wildcard que vi yo, que fue la carrera de MotoGP de Jerez, no quedó muy bien. Quedó 18º, 19º. Bueno, no sé, no pasa nada.
¿Quién fue? ¿Aleix?
Aleix
¿Aleix
Espargaró.
Espargaró? Bueno, oye.
Creo que fue así, más o menos, no
Pero
sé.
es que, claro, el problema que tienen los pilotos es que cuando dejan el mundial, por mucho que sean probadores, pues están
Oye, que
retirados.
solo queda un minuto, quiero enseñar un regalo que me has hecho. ¿Dónde están las cámaras? Aquí
Aquí,
una
aquí uno, aquí y otro aquí.
Ducati, una chamarra muy chula. Mira, espera, espera. Primero por delante, mira qué
Sí,
bonita.
sí, sí.
Y por detrás, Piazza, que es mi apellido en italiano, pues yo soy muy
Claro.
italiano, eso tengo el apellido,
Sí,
y el
sí.
04, muy chulo, es que ricasco, Alberto, muy,
Nada,
muy
de nada,
bonita,
de nada.
muy
Además,
bonita.
nos lo ha fabricado DRS, que es la marca de Desmo 19, que es aquel fabricante de monos a
Sí,
medida que
jo.
entrevistamos aquí en el programa.
Pues
¿Eh?
nada, muchísimas gracias, ya hablaremos más de la ZX4RR y de
Sí,
todo lo que
y
sea,
de la Ducati
y de la Panigale
Panigale.
mucho, luego vamos, un día de eso vamos a ir a salir juntos
Eso
para andar en
es.
moto, tú te grabas a ti mismo y ya me voy yo por otra parte. A todo el mundo, esquerri casco por estar aquí con nosotros en A Todo Motor, volvemos el próximo mes con más información. Agur.
Agur.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange. When you're unwanted, streets are uneven when you're down.